Hermanas, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Este es el inicio de nuestra sesión número 3 y seguimos hablando acerca del perdón. El título de esta sesión es ¿Quién debe perdonar? Y para eso estaremos enfocándonos en Filemón, versículos 1 al 7. Vaya por favor al libro de Filemón en el versículo 1. Después de haber aprendido tanto en las dos primeras sesiones, en el libro de Filemón queremos verlo en acción. Hemos analizado las siguientes preguntas. ¿Cómo es el perdón? ¿Cuándo perdono? Ahora, ¿quién debe perdonar? Como cristianos, hacemos muchas cosas que reflejan nuestra nueva naturaleza, una nueva forma de vida. Tenemos hambre y deseo de la palabra de Dios. Deseamos la comunión de la iglesia. Tenemos un anhelo creciente de dar nuestros recursos financieros y nuestro tiempo. Queremos ser una bendición para los demás. Nos encanta adorar al Señor con canciones y con obras. Queremos compartir el mensaje del Evangelio con otros que aún no lo han escuchado ni creído. De repente nos sentimos emocionados por el hecho de que Dios se ha hecho accesible para nosotros en la oración en cualquier momento. El Espíritu Santo reside en nosotros y comienza a dar fruto a nuestras vidas, lo que evidencia nuestro cambio de naturaleza. Nos esforzamos por vivir una vida piadosa en nuestros hogares y lugares de trabajo. El punto es que cada detalle de nuestras vidas manifiesta nuestra nueva lealtad a Cristo. Pero hay una cosa que hacemos que realmente está en una categoría aparte. Algo que nos da la alegría más profunda, eleva nuestros afectos celestiales por encima de casi cualquier otra cosa, nos da una perspectiva de amor de Dios como casi nada más puede hacerlo. De hecho, cuando hacemos esto, actuamos más como Dios que en cualquier otro momento. Vivimos lo que Cristo hizo por nosotros más que en cualquier otro momento. Estamos deleitando, asombrando, y bendiciendo el corazón de los demás de una manera que les hace sentir como si Dios mismo se hubiera acercado y los hubiera tocado. Te deja con la sensación de haber alcanzado y tocado el trono de Dios. Te da una sensación abrumadora de haber vivido tu fe de la mejor manera posible. Eleva tu espíritu a las alturas del éxtasis espiritual. Demuestra el Evangelio más de lo que cualquiera de tus palabras podría hacerlo jamás. Esta única acción divina tan inminente, en la que estamos reflejando verdaderamente y con precisión su naturaleza y su gloria, es perdonarnos unos a otros. Para poder entender esto, veamos un poquito acerca de los antecedentes de Filemón. Esta carta fue escrita al mismo tiempo que Colosenses, escrita a un individuo en la iglesia de Colosas, pero también a la iglesia en su conjunto. Es una carta personal, la epístola más breve de Pablo. Los personajes principales de la carta es el propio Pablo. No solo es el autor de la carta, sino que tiene una relación clave con los otros dos personajes principales. Filemón es la persona acaudalada, propietario de esclavos, probablemente el que acoge a la iglesia en su casa, capaz de recibir invitados. Versículo 22. Filemón había llegado a la fe en Cristo por el propio Pablo, probablemente mientras Pablo ministraba en Éfeso, al mismo tiempo que Epafras, quien probablemente fundó la iglesia en Colosas, llegó a la fe. Onésimo, uno de los esclavos de Filemón, pero era un esclavo fugitivo. Al parecer, había robado dinero o bienes de Filemón como regalo de despedida para sí mismo. Una nota al margen es que la cuestión de la esclavitud es fundamental en este libro, por lo que hay que hacer algunos comentarios. La esclavitud del siglo I tiene poco que ver con la esclavitud americana de los siglos XVIII y XIX. Con la que estamos tan familiarizados. No se basa en la raza o en la nacionalidad, ya que había esclavos en todas las naciones. Los esclavos recibían tratos muy diversos que iban desde abusos horribles hasta ser tratados como empleados valiosos y respetados. No era raro venderse como esclavo para pagar deudas o simplemente para conseguir un trabajo. Los esclavos no estaban unidos por una raza o nacionalidad común, por lo que nunca hubo realmente un movimiento unificador como esclavos unidos en los siglos anteriores a Cristo. El Nuevo Testamento nunca aprueba la esclavitud ni presenta nunca un evangelio social según el cual Cristo vino a liberar a los esclavos. El Nuevo Testamento presenta un evangelio que nos libera de la esclavitud del pecado. Y de hecho, simplemente les decía a los esclavos que ahora fueran los mejores esclavos de Cristo. Pero el evangelio es el medio para acabar con la esclavitud, ya que ahora las barreras divisorias de la distinción social están totalmente derribadas. Todos los hombres son pecadores que necesitan un Salvador. En la iglesia, estas distinciones sociales artificiales desaparecen, aunque pueden seguir funcionando. Un esclavo y un propietario de esclavos pueden funcionar de esa manera, pero en Cristo son iguales y son hermanos en el Señor. Por providencia de Dios, Onésimo fue a encontrarse con Pablo en Roma mientras éste estaba bajo arresto domiciliario durante su primer encarcelamiento romano. Aparentemente, Onésimo llegó a la fe en Cristo a través de la proclamación del Evangelio por parte de Pablo. El versículo 10 dice: "Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones". Ahora, ¿cuál es el problema? Onésimo debería volver con Filemón, pero Filemón tendría todo el derecho legal de infligirle un castigo, quizás incluso la muerte, y exigir una indemnización que Onésimo sin duda no tenía. Ciertos temas de la vida cristiana que agradan al Señor, a los que el Espíritu Santo ha dedicado un libro entero de la Biblia. Génesis, libro del comienzo, los pactos y el origen de Israel, Levítico, la santidad de Dios y la respuesta de su pueblo en santidad, Esther, el cuidado providencial de Dios, Job, el sufrimiento y la soberanía de Dios, Salmos, adoración, el libro más largo de la Biblia, Proverbios, la sabiduría en la vida piadosa, Eclesiastés, temed a Dios porque Él revela todos vuestros secretos, Cantar de Cantares, el amor conyugal, Hechos, el nacimiento de la iglesia, Filemón, perdonarse unos a otros. Esto pinta un cuadro de Filemón y luego vuelve atrás y muestra por qué es completamente inconcebible para un cristiano no perdonar. Filemón versículo 1 al 7 dice de la siguiente manera: Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, y a la hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo, pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. La petición de Pablo a Filemón no aparece casi al final de la carta. Mira lo que dice el versículo 17. Si me tienes, pues, por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. ¿Qué tipo de hombre era Filemón? Pablo era ya muy conocido en la iglesia de Asia Menor y se sabía que estaba bajo el arresto domiciliario en Roma a la espera de una audiencia con César. Imagina cuando le entregaron esta carta a Filemón, sin duda sellada con cera. La abrió y vio: Pablo, ¿cómo escribir una carta escrita a mano del presidente? Pablo se presenta como prisionero de Cristo Jesús. Considera esto un honor. Se dirige a Filemón desde una posición de humildad personal, no como Pablo, el apóstol de Cristo Jesús, pero como que se presenta en otras cartas. Timoteo, nuestro hermano, en lugar de invocar su autoridad personal, aunque tenía derecho de hacerlo, da una señal sutil, invoca la autoridad de otro líder de la iglesia que está de acuerdo con Pablo. Filemón, la carta está dirigida a él, aunque se menciona a otros. El primer destinatario nombrado es la persona a quien está dirigida la carta. Nuestro amado hermano y compañero de trabajo. No solo expresa afecto, sino que también le recuerda a Filemón que él ha sido el objeto del amor y que también debe ser el agente del amor. Así como tú eres amado por nosotros y por el Señor, también lo es Onésimo. Compañero de trabajo, parte de la estrategia de Pablo es recordar a Filemón su participación en un ministerio común e instarle a continuar esta colaboración en su trato con Onésimo. Ahora, Afe y Arquipo. Algunos creen que se trata de la esposa, o Apia, mejor dicho, y Arquipo. Se cree que se trata de la esposa y el hijo de Filemón. Hay muchas posibilidades de que Apia sea su esposa, o bien podría ser otra protectora de la iglesia que ayuda a apoyar el ministerio. Arquipo es menos probable que sea el hijo de Filemón. Se le llama compañero de armas. El mismo término que se aplica a Epafrodito en Filipenses 2:25. Colosenses 4:17 dice, y di a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que has recibido del Señor. Líder de la iglesia, tal vez un pastor, docente junto a Epafras, quien fundó la iglesia. Y la iglesia en tu casa. Esta es una carta personal, pero no una carta privada. La relación entre Filemón y su esclavo Onésimo afectaría a toda la iglesia. Coloca a Filemón en una posición interesante. Podría guardar esta carta para sí mismo, pero al final Pablo dice que tal vez vaya a visitarlo. Nota, esta es una carta de interés personal para Filemón, pero aplicable a toda la iglesia. Buena razón para que se incluya en el Nuevo Testamento. Muestra la naturaleza específica y personal del perdón. En lugar de solo principios generales, tenemos un ejemplo a seguir. Esta es la clave. La relación entre Filemón y Onésimo se aplica a toda la iglesia porque han creído en un evangelio en el que no hay distinción espiritual entre esclavos y libres. Colosenses 3:11 dice, una renovación en la que no hay distinción entre griegos y judíos, circuncidados e incircuncisos, bárbaros, escitas, esclavos y libres, sino que Cristo es todo en todos. El versículo 3, el saludo de Pablo comienza con un fundamento teológico. Gracia es el medio de nuestra salvación y paz es el resultado de nuestra salvación, la reconciliación con Dios. Esto es un recordatorio de la gracia que Filemón ha recibido y que proviene de aquel que tiene los estándares más altos, el Dios perfectamente santo. Ahora, Pablo sigue su patrón clásico de ofrecer acciones de gracias y lo que está orando por el destinatario. En el versículo 4, Pablo da gracias a Dios siempre por Filemón, con un profundo afecto y alegría por este hombre, y da dos razones para su agradecimiento por Filemón. Versículo 5 dice de la siguiente manera: porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. He oído. Pablo había recibido información actualizada sobre la iglesia de Colosas, probablemente de Epafras. Aquí están las dos razones: amor por los santos y fe en el Señor Jesús. Versículo 5 es una construcción poética. Amor por todos los santos, con fe en el Señor Jesús en el medio. La razón, la relación entrelazada de los dos, la fe hacia Cristo es la causa del amor. Fe se utiliza aquí en una frase inusual, fe hacia el Señor Jesús, que rara vez se utiliza. Tiene el sentido de lealtad hacia Cristo. El punto, la profunda lealtad y fidelidad de Filemón hacia Cristo se expresaba en su amor por todos los santos. Pero, ¿cómo amaba él a los santos? El versículo 6 nos da una pista. Versículo 6 dice así, ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo. Y ruego que, no es una buena traducción, mejor decir, ¿para qué? Hay un resultado esperado del amor de Filemón por los santos. Es una frase misteriosa, numerosas posibilidades para comunión de tu fe o ocasión de tu fe. Dejemos que el contexto nos guíe. La traducción adecuada de qué, versículo 6, o para qué, nos dice que el amor de Filemón por todos los santos se repite en la frase participación de tu fe. Por lo tanto, no puede ser la idea de compartir la fe, como en la evangelización, ya que se trata de los santos. No puede ser la idea de compartir pasivamente el contenido de la fe que disfruta el resto de los santos. Entonces, se trata de Filemón haciendo algo. No se nos dice exactamente qué es ese algo, pero tenemos algunas pistas para seguir adelante. Estaba haciendo algo para amar a todos los santos, algo que refrescaba sus corazones. Sabemos que la iglesia de Colosas se reunía en su casa, por lo que era un hombre rico. Por lo tanto, Filemón proporcionaba un lugar maravilloso para que los creyentes se reunieran. Aparentemente era extremadamente generoso con los santos. Es posible que fuera un gran apoyo, probablemente junto con su esposa, o perdón, con Afe, o mejor dicho, como dice aquí, Apia, es Apia, para la predicación de la palabra. Puede que tuviera un papel en el apoyo de Éprafas y Arquipo, ayudando a financiar la refrescante enseñanza del Evangelio. Recuerda una frase similar, la misma palabra en griego, cuando Pablo expresó su agradecimiento a la iglesia de Filipos, dice, por vuestra colaboración en el Evangelio. Filemón era conocido en la iglesia por su generosidad, su alegría contagiosa, su optimismo y su ánimo. Resultado del generoso compartir de Filemón, que vivía su fe con generosidad. Para el pleno conocimiento de todo lo bueno que hay en nosotros por causa de Cristo, ayudando e interpretado por Colosenses 1, 9 al 10. Colosenses 1, 9 al 10, por esta razón también, desde el día en que lo oímos, no hemos cesado de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el pleno conocimiento de Dios. Aquí están los puntos en común. El conocimiento se refiere al conocimiento adquirido por el lector de la carta, Filemón en este caso. No solo conocimiento general, sino de todo lo bueno. Versículo 6. El pasaje de Colosenses es de su voluntad. Entonces, la clave es aumentar en el conocimiento de Dios. No se refiere simplemente a añadir hechos intelectuales a tu reserva de entendimiento, sino que habla de obtener una perspectiva experiencial de Dios, de su gracia y su misericordia. Sígueme. El pleno conocimiento de todo lo bueno que hay en nosotros por amor a Cristo. Pregunta, ¿cuáles son las cosas buenas que hay en nosotros? O mejor traducido, ¿en Cristo? La respuesta es la capacidad de amar con el amor de Dios, la capacidad de dar gracia, generosidad y sacrificio. El punto es que, al juntar los versículos 5 y 6, Pablo está diciendo que debido al amor y la generosidad de Filemón hacia los santos, el compartir su fe está obteniendo el conocimiento pleno de la alegría abrumadora que Dios tiene al amarnos, experimentando la euforia de un corazón liberal en el ministerio. Dios nos ha demostrado amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, gentileza. Pablo dice a Filemón, estás demostrando estos frutos del Espíritu y estás viendo la inmensa capacidad que tenemos de amarnos unos a otros por Cristo. El versículo 7, Pablo ha recibido un informe sobre Filemón, a quien llevó a la fe varios años antes. Y le emociona saber que Filemón está viviendo una vida cristiana generosa y amorosa. El ánimo de Pablo es que Filemón ha refrescado la iglesia con su amor. Este es su legado. Este es su modus operandi, su manera de operar, su manera de vivir. Refrescar es revitalización del hombre interior. A Pablo le dicen, la iglesia se reúne en la casa de Filemón, su personal alimenta a la iglesia los domingos cuando fulano estaba enfermo y no podía trabajar. Filemón mantuvo a su familia alimentada hasta que se recuperó. Es un animador. Todos se sienten tranquilos y animados cuando termina de hablar con ellos. Ama la comunión de los santos. Siempre nos anima a reunirnos. Ora por todos los miembros de la iglesia. Se mantiene al tanto de lo que ocurre en la vida de los demás. Es amable y da ejemplo a los demás hombres. Se asegura de que Éprafas, Arquipo, estén bien atendidos para poder enseñar a los santos. ¿Cuál es el punto? Filemón era una mina de oro de ánimo y alegría. Era el soporte perfecto de la iglesia de Colosas. Los verdaderos héroes de la iglesia. ¡Qué placer escuchar esto! Como Pablo le dijo a la iglesia de Tesalónica, en capítulo 2, versículo 20, porque ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. Ahora repasemos esto. Esta era nuestra propuesta homilética. No perdonar es algo completamente inusual en un cristiano. Razones por las que, uno, eres parte de la familia de Dios, versículos 1 al 2. Fíjate en cómo se identifica la iglesia. Timoteo, nuestro hermano, Apia, nuestra hermana, también querido compañero de trabajo, compañero de armas. Pablo le recuerda a Filemón la realidad de la familia de Dios en Cristo. Todos los creyentes son hermanos y hermanas bajo la autoridad y el señorío de Cristo. Delineación clara de los roles están en los versículos 1 y 3. Dios es el Padre, Cristo es el Señor y cabeza de la iglesia. El resto de nosotros somos hermanos, gracias a la gracia y la reconciliación de Dios. Y la humildad de seguir a Cristo. Pablo es prisionero por Cristo. Filemón es un simple compañero de trabajo y Arquipo es un compañero de armas. La familia de Dios ha sido perdonada en el sentido de la salvación. Y Dios ofrece perdón instantáneo por los pecados diarios que cometemos. Elegir no perdonar es tratar a un hermano como si no perteneciera a la familia de Dios. Decir, Dios, tú puedes pensar que es una buena idea perdonar a fulano, pero yo no. Aplicación. Cuando tratamos a alguien con desprecio y amargura, estamos diciendo que Dios no es tan buen juez como nosotros a la hora de perdonar. Es completamente inconcebible para un cristiano no perdonar. Entonces, número uno, eres parte de la familia de Dios. Número dos, has recibido la reconciliación. El versículo 3 nos recuerda que hemos recibido la gracia de Dios para poder tener paz con Él. Pregunta, ¿cuándo se acercó Dios para hacer las paces con nosotros, para reconciliarnos con Él, aunque era Él quien había sido ofendido? Respuesta, Romanos 5:10, mientras aún éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Romanos 5:10. El punto es que Dios decidió perdonarte antes de que te arrepintieras. Él te llevaría al arrepentimiento, pero su decisión no fue solo antes de que te arrepintieras, sino antes de que pecaras. Reconciliar, restaurar una relación rota. Eso es lo que él hizo. Aplicación. El cristiano ha sido reconciliado con Dios y esta reconciliación fue predeterminada. La única respuesta correcta del creyente en Cristo es una predeterminación de nunca retiraré el perdón a quien, como dijo Jesús en Lucas 17:4, y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo me arrepiento, perdónalo. Es un acto malvado y atroz haber sido perdonado tantas veces y luego dar media vuelta y no perdonar. Mateo 18, 21 al 23. Hagamos un resumen de esto. La pregunta. Pedro le pregunta a Jesús si debe perdonar a un hermano que pecó contra él hasta 7 veces. La respuesta, Jesús le dice que no solo 7 veces, sino 70 veces 7. Y luego cuenta una parábola para ilustrarlo. La enorme deuda. Un rey comienza a ajustar cuentas y encuentra a un siervo que le debe 10,000 talentos. Una deuda tan grande que es imposible pagar. El juicio. Como el siervo no puede pagar, el rey ordena que él, su familia y todas sus posesiones sean vendidos para saldar la deuda. La súplica. El siervo se arrodilla suplicando más tiempo y prometiendo devolverlo todo. El perdón total. Conmovido por la compasión, el rey hace más que darle tiempo. Cancela toda la deuda y lo deja ir. La pequeña deuda. Ese mismo siervo se marcha y encuentra a un compañero que le debe 100 denarios, una cantidad relativamente pequeña. La violencia. Agarra al hombre por el cuello y le exige que le pague lo que le debe inmediatamente. La ironía. El segundo siervo se postra y utiliza exactamente las mismas palabras. Ten paciencia conmigo y te lo devolveré. La prisión. El primer siervo se niega a mostrar misericordia y hace que encarcelen al hombre hasta que pague la deuda. El informe. Otros siervos presencian la escena, se entristecen profundamente y vuelven para contarle al rey exactamente lo que ha sucedido. Ahora, Mateo 18, 32 al 35. Dice, entonces llamándolo, su señor le dijo, siervo malvado. Te perdoné toda esa deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido misericordia de tu compañero, así como yo tuve misericordia de ti? Y su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si cada uno de vosotros no perdona de corazón a su hermano. La opinión general es que esto se refiere al castigo de Dios sobre un creyente que se niega a perdonar. Jesús está enseñando esto a Pedro y a los discípulos. Al siervo se le perdonó inicialmente. Pero nota, por eso Jesús enseñó en su oración modelo que pidamos perdón por nuestras deudas, es decir, nuestros pecados. Así como nosotros también hemos perdonado a nuestros deudores. Pero hay suficiente ambigüedad en esto como para plantear una pregunta. Nunca se puede decir que Dios perdona a alguien de manera salvadora y luego reconsidera y decide hacer que la persona pague su propia deuda. Existe la posibilidad de que este tipo de rechazo atroz a perdonar sea un indicador de una experiencia de salvación falsa. Solo el que ha sido perdonado puede perdonar verdaderamente. De todas formas, las Escrituras confirman en otros lugares que ambos principios son ciertos. Es completamente inconcebible que un cristiano no perdone. ¿Por qué? Porque, número uno, eres parte de la familia de Dios. Número dos, has recibido reconciliación. Número tres, has proclamado tu lealtad a Cristo. Filemón 5, la fe, la lealtad y la fidelidad que tienes hacia el Señor Jesús. Esto no es complicado. Jesús dijo, si me amas, guardarás mis mandamientos. Juan 14:15. Un mandamiento que Jesús dio, Mateo 7:1. No juzguéis para que no seáis juzgados, lo que significa no decidáis que alguien es indigno de perdón. Lucas 17:4. Deben perdonar. Decir, soy leal y fiel a Cristo y luego decir que alguien no merece el perdón significa que tu proclamación de lealtad a Cristo es una fingidura, es una fachada, es algo falso. Número 4. Amas a la iglesia en general. Filemón había proclamado su amor hacia todos los santos. Versículo 5. Los verdaderos creyentes aman a la iglesia. Nos emociona adorar juntos, cantar canciones de alabanza a nuestro Dios. Disfrutamos y apreciamos la comunión que tenemos juntos. Servimos juntos, aprendemos juntos, oramos juntos. La iglesia es nuestro anticipo del cielo en la tierra. Cuando nuestra iglesia sufre, todos sufrimos. No nos es indiferente porque en lo más profundo de nuestro corazón anhelamos la compañía de la iglesia. No perdonar es completamente lo contrario de tu amor natural por la iglesia general. No perdonar es completamente inconcebible para un cristiano. Número uno, porque eres parte de la iglesia de Dios o de la familia de Dios, has recibido la reconciliación, has proclamado tu lealtad a Cristo, tienes amor por la iglesia en general. Número cinco, amas a los creyentes individualmente. Mira lo que dice el versículo 7. Los corazones de los santos han sido refrescados por medio de ti. Hay creyentes concretos por los que nos sentimos atraídos, otros con los que tenemos un vínculo porque hemos ministrado juntos u unos a otros. La dulzura de cada relación individual no tiene parangón en nuestra experiencia. Algunos han tenido la bendición de conocer a otros creyentes durante décadas en el Señor, pero igual de emocionantes son las nuevas amistades y relaciones fraternas que formamos, que parecen florecer tan rápidamente y duran por toda la eternidad. La conclusión definitiva de nuestras relaciones terrenales con creyentes individuales es que disfrutaremos de esta profundidad con todos los creyentes en el cielo. Por lo tanto, una persona que va a ir al cielo, que va a ser perfeccionada y completada la imagen de Cristo, con la que vas a pasar una eternidad de feliz y perfecta comunión. Explícame cómo tiene sentido negarle a esa persona tu perdón ahora. Es completamente inconcebible para un cristiano no perdonar. Número uno, porque eres parte de la familia de Dios. Número dos, porque has recibido la reconciliación. Número tres, porque has proclamado tu lealtad a Cristo. Número cuatro, porque tienes amor por la iglesia en general. Número cinco, porque tienes amor por los creyentes individuales. Y número seis, eres generoso en el ministerio de la iglesia. Vea lo que dice el versículo 6, comunión de tu fe. Ilustremos la estupidez de la falta de perdón. Digamos que hay alguien en este cuerpo a quien has decidido no perdonar. Tal vez ella se ha arrepentido ante ti. Tal vez ella no cree que haya un problema de pecado, así que tienes la opción de lidiar con esto entre tú y el Señor. Ahora, tema totalmente aparte. Eres generoso en el ministerio de la iglesia. Das regularmente y con sacrificio para apoyar la predicación de la palabra de Dios. Refuerzas y animas a todo el cuerpo con tu generosidad, tu tiempo y tu servicio. Y lo haces con un corazón alegre. Lo que hace que esta sea una iglesia local maravillosa en la que hay deseo de estar. Tu generosidad y aliento están sirviendo para alimentar con la palabra de Dios a las personas, a la persona que no perdonas y para ayudar a hacer de esta una iglesia maravillosa de la que disfruta la persona a la que no perdonas. El punto es que esto es absurdo. Es como decirle a tu hermano o tu hermana, no soporto verte y solo para vengarme por haber pecado contra mí, voy a pagar la universidad de todos tus hijos. Ja, 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 ja. Es completamente inconcebible para un cristiano no perdonar? Número uno, porque eres parte de la familia de Dios. Número dos, porque has recibido la reconciliación. Número tres, has proclamado tu lealtad a Cristo. Número cuatro, amas a la iglesia en general. Número cinco, tienes amor por los creyentes individuales. Número seis, eres generoso en el ministerio de la iglesia. Y número siete, tienes el deseo de conocer plenamente las bendiciones del dar. Esto está en versículo 6. Tienes un deseo innato de conocer más a Dios, de comprender su gracia y su misericordia hacia ti. ¿Qué mejor manera de recordar la gracia y experimentar la alegría que Dios experimenta que hacer lo más semejante a Dios que puedas hacer? ¿Perdonar? Aunque no queremos buscar ofensas, queremos hacer justo lo contrario. Buscamos oportunidades para creer lo mejor de alguien, para verlo a través del prisma de la gracia de Dios, para perdonar inmediatamente una palabra o un acto hiriente, para ser como Dios, que perdona tan pronto como se produce la ofensa. Alternativa. Quiero conocer por experiencia las cosas buenas que Dios me ha dado en Cristo. Quiero experimentar el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la bondad, la benevolencia. Sí, Señor, quiero esto. Y luego, negarse a perdonar. Cuando es perdonado, ¿cómo se obtendrá este mismo conocimiento? Es ridículo decir, soy parte de la familia de Dios, me he reconciliado con Dios a través de Cristo, deseo ser leal a Cristo, amo a la iglesia, amo el ministerio de la iglesia y soy generoso, amo a la gente de la iglesia, pero no perdono. Esto es ridículo. En términos sencillos, ¿cuál es tu objetivo? Ser totalmente inofensivo. Esta es la petición de Pablo a Filemón. Corazón, más exactamente, sentimientos más íntimos, lo que hay en el interior, se utiliza tres veces en Filemón. Filemón 7, 12 y 20, dice Filemón 7. Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Versículo 12. Y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. Versículo 20. Sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Si Filemón refresca los corazones de los santos y si Onésimo es el corazón mismo de Pablo, entonces, para refrescar el corazón de Pablo, Filemón debe refrescar a Onésimo y perdonarlo. El undécimo hijo de Jacob fue José. Dios reveló su plan para la vida de José cuando aún era un niño. José habló con entusiasmo con sus hermanos sobre los planes de Dios. Sus hermanos estaban celosos y finalmente lo vendieron como esclavo a Egipto. Mientras le decían a su padre Jacob que su hijo favorito había sido asesinado por un animal salvaje. José fue comprado por un hombre que finalmente reconoció su honestidad. El hombre le dio a José una gran libertad a pesar de que seguía siendo esclavo. Finalmente, José fue acusado injustamente de un delito y terminó en la cárcel. La integridad de José le trajo el favor de los carceleros y se convirtió en guardia de los demás prisioneros. Con el tiempo, Dios elevó a José a un gran poder dentro del reino, hasta convertirlo en el segundo al mando, solo por debajo del propio faraón. Cuando llegó la hambruna, los hermanos de José fueron a Egipto a comprar comida y tuvieron que presentarse ante el primer ministro, el propio José. Los hermanos pensaban que José estaba muerto. No sospechaban que el hombre ante el que se presentaban era su propio hermano José. Cuando José se reveló, se sorprendieron al saber que estaba vivo. Incluso temieron durante años que buscara venganza. Después de que la familia se reuniera, vivieron juntos en Egipto. Cuando su padre falleció, los hermanos comenzaron a temer aún más que José finalmente mostrara su odio hacia ellos. Génesis 50:15. José se sintió desconsolado al saber que aún no confiaban en él y que temían lo que les pudiera hacer. Génesis 50:17. Esta increíble historia de perdón culminó con estas palabras de José a sus hermanos. Génesis 50, 19 al 21. Pero José les dijo: No temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que hoy vemos, preservar la vida a mucha gente. Ahora pues, no temáis. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y los consoló y les habló al corazón. Pregunta: ¿quién debe perdonar? Respuesta: todos los que han sido perdonados. Oremos. Padre, gracias por esta instrucción acerca del perdón bíblico, por esta instrucción para nosotros como iglesia de cómo debemos perdonar, por qué debemos perdonar, quién debe perdonar. Somos nosotros, los que hemos recibido abundantemente tu perdón, los que seguimos recibiendo abundantemente tu perdón, y a través de ese perdón emitido por ti, somos restaurados. Oh Dios, ayúdanos a imitarte. Queremos hacerlo. Ayúdanos a honrarte de esta manera, perdonando de la misma manera inmediatamente. Porque el perdonar, el no perdonar, es absurdo para los cristianos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.